Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que encienden la esperanza y hay noticias que obligan a encender también la prudencia. En los últimos días, el nombre del científico español Mariano Barbacid ha vuelto a ocupar titulares, entrevistas, apariciones en televisión y, sobre todo, la atención de miles de pacientes. ¿El motivo? Pues una terapia experimental que en ratones ha logrado eliminar un tipo de cáncer de páncreas, uno de los más letales que existen. Pero la ciencia, como la vida, no avanza a golpe de titulares, avanza paso a paso, y a veces esos pasos son mucho más lentos de lo que nos gustaría. Porque detrás de la ilusión hay datos importantes que conviene entender. El tratamiento que Barbacid quiere desarrollar se basa en una combinación de tres compuestos. Sin embargo, el propio CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde el científico ha trabajado durante décadas, decidió renunciar a la patente de esta terapia. La razón: los evaluadores, incluida la European Patent Office, según cuenta hoy el diario El Mundo, consideraron que la propuesta carecía de suficiente novedad, es decir, que no era lo suficientemente original ni sólida desde el punto de vista técnico para justificar una patente. Eso no significa, ojo, que la investigación sea falsa. Significa algo diferente. Significa que aún está en una fase muy temprana. Aún así, Barbacid ha dado un paso más y ha creado su propia empresa, Vega Oncotargets, con el objetivo de desarrollar nuevas moléculas que puedan convertirse algún día en un tratamiento real. Y la respuesta social ha sido enorme. La Fundación CRIS contra el Cáncer ha impulsado una campaña que ya ha recaudado más de 3 millones y medio de euros. Incluso el actor Antonio Banderas ha mostrado su apoyo público. Pero aquí llega el punto clave, y es un punto que la comunidad científica repite una y otra vez. Curar el cáncer en ratones no significa haber curado el cáncer en humanos. De hecho, es relativamente frecuente que terapias que funcionan en animales fracasen posteriormente en personas. El cuerpo humano es mucho más complejo. Lo que es eficaz en un ratón puede ser tóxico, ineficaz o peligroso en un paciente. Para entender esta realidad, basta mirar otro caso. La investigadora Laura Soucek, en el Valdebron Instituto de Oncología, descubrió hace ya unos cuantos años una mini proteína llamada Omomic, capaz de frenar el cáncer en ratones. Sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Nature, un logro a priori que parecía extraordinario. Y sin embargo, tuvieron que pasar más de 2 décadas hasta poder probarla en humanos. 25 años. Hoy su empresa sigue desarrollando el tratamiento, con resultados prometedores, sí, pero aún en investigación. Este es el ritmo real de la ciencia. Entre un descubrimiento en laboratorio y un medicamento disponible suelen pasar entre 10 y 20 años, a veces más, a veces nunca. Y eso nos lleva al verdadero dilema de esta historia. Por un lado, la investigación de Barbacid es legítima, es ciencia real, es un paso más en el conocimiento del cáncer y merece todo el apoyo. Pero por otro, muchos expertos advierten del riesgo de crear expectativas demasiado rápidas, porque cuando la esperanza se adelanta a la evidencia, el daño emocional puede ser muy importante. Pacientes que hacen cientos de kilómetros, familias que creen que la cura está a la vuelta de la esquina, personas que confunden un experimento con un tratamiento. La propia Asociación de Cáncer de Páncreas ha pedido cautela. Y esa es quizás la palabra más importante hoy: cautela. La historia de la medicina está llena de avances que empezaron en ratones y terminaron salvando millones de vidas, pero también está llena de promesas que nunca llegaron a convertirse en realidad. Hoy el trabajo de Barbacid es importante, pero no es una cura, es una línea de investigación, una posibilidad construida sobre años de trabajo, sobre resultados en animales y sobre una pregunta que todavía no tiene respuesta en humanos. La ciencia no avanza con anuncios, avanza con evidencia. Y será esa evidencia, y solamente esa evidencia, la que dirá si esta historia termina en decepción o en uno de los grandes avances contra el cáncer. Están pasando más cosas. Varias asociaciones judiciales se han reunido en Madrid con representantes de la Comisión Europea, encuentro en el que han mostrado su preocupación por la deslegitimación de jueces que realiza el poder político y por el deterioro del Estado de Derecho. Patricia Rossetti.
Que mi madre lleva 4 años mandando mensajes.
denuncian ataques políticos que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales y alertan de la ausencia de mejoras en independencia judicial y dotación de medios. Las asociaciones mayoritarias, la APM y la Francisco de Vitoria, han transmitido además a la Comisión el incumplimiento de la recomendación europea sobre la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. No se ha modificado el modelo de designación parlamentaria. También la preocupación por la reforma sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, porque el control de los procesos de selección se queda en el poder legislativo. Las dos asociaciones defienden un modelo basado en el mérito, capacidad e igualdad. Y sobre los nuevos tribunales de instancias, los juzgados señalan que no se produce ninguna mejora si no va acompañada de refuerzos de medios humanos, tecnológicos y materiales. La realidad lleva a la disfunción y a plazas vacantes sin cubrir.
Casi 6 millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, continúan viviendo como refugiados fuera de su país tras 4 años de guerra. Más de 300.000 en España. Es el caso de Zana. Llegó hace 3 años a Oviedo con su marido, sus 2 hijos y sus padres. En Ucrania se quedó su hermano Alejandro, que hoy está en el frente. En Asturias, Zana y su familia han rehecho su vida, pero su mente está a diario con Alejandro a más de 3.000 kilómetros de distancia. En COPE nos ha contado cómo se comunican con él.
Que mi madre lleva 4 años mandando mensajes todas las mañanas para que contesta. Si contesta, está vivo. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero está bien, está vivo. Si nos contesta, está bien. No podemos hablar con él porque llamadas de fuera no permite, para que no tiene problemas, pero un mensaje contéstanos todos los días.
Banca Mark es el banco con mejor ratio de solvencia de España y la entidad financiera en la que más confían sus clientes. Fortalezas que vienen avaladas por su apuesta por la coinversión. Una estrategia por la que sus clientes pueden invertir su dinero en los mismos productos que eligen sus dueños. Nos lo ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, el director general de Banca Mark, José Manuel Arcenegui.
Fuimos pioneros en este modelo de coinversión, ofreciendo a nuestros clientes invertir en los mismos productos y en los mismos activos en los que invierten nuestros accionistas. Y esto supone una alineación de intereses total. Nuestro éxito es el éxito de los clientes, con un objetivo de que crezcamos juntos.
Pestriani se entrena con el Benfica con la esperanza de jugar contra el Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No tiene pinta, la verdad, de que la UEFA atienda el recurso del Benfica por la suspensión preventiva a Pestriani, pero por si acaso el jugador que ofendió a Vinicius ha viajado con el equipo a Madrid. Eso sí, Álvaro Arbeloa espera que la UEFA sea inflexible.
La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y esperemos, o espero, que aproveche la oportunidad.
Por cierto, que Luque Bacchio, jugador del Benfica, ha dicho en el medio Peak Sports que si lo de su compañero Pestriani con Vinicius es cierto, él no lo aceptaría. Hoy el que se juega el pase a octavos de final de la Champions es el Atlético de Madrid. Recibe al Brujas desde las 7 menos cuarto con el empate a 3 de la ida. El presidente Enrique Cerezo reconoce lo que se juega en esta noche.
Es una necesidad, más que una obligación, es una necesidad, necesidad y obligación. Necesidad por todo. Primero, por los aficionados. Segundo, por la parte económica. Tercero, por la parte deportiva. Cuarto, porque me gusta estar en octavos de final. Y quinto, por lo que queráis.
Hoy también se deciden las eliminatorias Newcastle-Karabakh, Leverkusen-Olympiacos e Inter de Milán-Bodo-Glimt. Lo contamos todo en tiempo de juego, hoy desde las 6:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes y hace sol en la capital. Los termómetros están marcando 19 grados y las mínimas la próxima madrugada serán de 9. Mañana será otro día primaveral de cielo despejado. Las máximas en Madrid marcarán 19 grados y en otros puntos de la región ascenderán hasta los 23. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M50 en Fuenlabrada, en sentido A42, que está generando retenciones. Están complicadas las salidas de la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y la A6 a la altura de Majadahonda. También hay retenciones a la M607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. Lo peor de la M40 se encuentra en Mercamadrid sentido A4 y en Ciudad de la Imagen hacia la A5. Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años con un machete cerca de un colegio de Puente de Vallecas. Escuchas La Tarde de COPE.
Sure.
love just a game, then come and play.
La memoria no puede estar bajo llave, escribe en su cuenta de X el presidente del gobierno. Desde luego, la memoria de los españoles, con uso de razón, no ha olvidado aquella tarde de hace 45 años.
¡Quieto todo el mundo!
Aunque la historia no se rija por motivaciones personales, detrás de cada acontecimiento histórico hay siempre motivaciones personales, escribe Javier Cercas en su libro Anatomía de un instante. Hace unas semanas, en el Congreso, el escritor le pedía en persona al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la desclasificación de los papeles del 23F.
Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes, es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo, pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas, pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras.
Pues esa desclasificación se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y a partir de mañana se hará pública. Todo el mundo que tenga interés podrá acceder a la página web de la Moncloa, donde podrá acceder libremente a los papeles del 23F. A la oposición, esta desclasificación que ha aprobado el Gobierno no les convence. Dicen que no es más que un intento de tapar la corrupción que acecha a Pedro Sánchez. Esto es lo que dicen concretamente Santiago Abascal de Vox y Cuca Gamarra del Partido Popular.
Pues me parece un insulto que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez y que desclasifiquen todos los crímenes que ha cometido este gobierno en los últimos 6 años.
Creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. E igual dentro de 45 años nos enteramos de lo que ocurrió en el apagón.
Para la izquierda, la desclasificación, sin embargo, se queda corta. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, Antonio Maillo de Izquierda Unida y vamos a escuchar también a Enrique Santiago de Sumar.
Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales.
Y es una noticia insuficiente también, porque estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968.
Esto es una cosa muy seria, tiene que ver con la transparencia, con la calidad de la democracia y no puede irse haciendo por trozos para buscar titulares.
Pues me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno. Oye, ¿qué os parece a vosotros esta desclasificación de los papeles del 23F? ¿Oportuna u oportunista?
Pues yo no voy a elegir oportuna y oportunista, ¿no? Oportuna porque yo tengo por principio, como muchos, ¿no?, que siempre es bueno conocer la verdad de todo. Y esto no hace sino, quizás no conocer la verdad, porque esa ya la conocemos, pero sí aportar algunos detalles extra a lo que ya se conoce, o algún resto de la historia que se conoce muy bien ya a estas alturas, pese a los conspiranoicos. Y por otra parte, también oportunista precisamente por lo primero, porque lleva siendo oportuno esto ya muchos años, incluidos todos los años en los que está en el poder este gobierno y que podría haber optado por desclasificarlo mucho antes. Así que oportuno, sin negar que pueda haber oportunismo también.
A mí estos días se me viene a la cabeza aquella información que vimos hace unos meses, ¿no?, que era como en Moncloa había reunido a los ministros y le había pedido medidas como muy espectaculares y con repercusión social que no conllevaran una votación ni una mayoría en el Congreso, ¿no? Esta yo creo que sin duda es una de ellas, efectivamente. Esto es muy oportuno. Yo creo que nadie puede temer la verdad, ¿no? Igual que nadie podía haberla temido hace 5 años, a lo mejor en el 40 aniversario, que también se podía haber desclasificado, ¿no? La cosa es porque ahora, bueno, pues ahora, no sé, esto se anunció ayer, un lunes, cuando supimos que el ministro Ángel Víctor Torres se había reunido con Ábalos, con Koldo, en su propia casa, con un importante constructor también. Lo sabemos después de casi una semana en la que Marlaska no ha comparecido por el escándalo del DAO dimitido, ¿no? Lo sabemos cuando sabemos también que Zapatero pues recibió pagos por parte de uno de los fundadores de Plus Ultra, y lo sabemos un lunes previo al Consejo de Ministros, Hoy también estamos hablando de esto, lo puso Sánchez ayer en un tuit, hoy hablamos de esto, mañana seguiremos hablando de los documentos y ya toda la semana tenemos un tema. Pero claro, es que esto no es una cosa aislada. Quiero decir, Sánchez, una de las primeras decisiones que tomó ya hace 8 años... fue cambiar los consejos de ministros de los viernes a los martes. Uh-huh. ¿Para qué? Pues precisamente para tener el control de la conversación pública. Y lo que sabemos es que lo está consiguiendo y eso hay que reconocerlo, y es un maestro. Él domina perfectamente lo que quiere, de lo que vamos o no vamos a hablar. A mí me recuerda mucho, salvando todas las distancias, ¿no? Pero es como el sálvame de la política, porque da muchos titulares y tiene mucha gente enganchada y hablando de eso, y realmente no tiene ningún poder de influencia en el sentido de que no cambia la legislación, porque no tiene esa mayoría. Pero bueno, la semana pasada fue esa petición de investigar la fiscalía a Meta, estos tecnoligarcas, la semana anterior que fue la prohibición de redes a menos de 16 años, la semana anterior fue el Fondo Soberano para Construir Vivienda Pública, antes fue la bonificación del IRPF a los caseros que no bajaran los precios, cosa que, por cierto, anunció luego Hacienda corregido, y eso ni se ha hecho ni va a salir porque no hay mayoría. Pero el caso es que lo consigue. Oye, y eso
controlar tiene su el relato.
Tiene su mérito. Controlar el relato y elegir de qué se puede hablar y de qué no.
Pues el caso es que estamos hablando de esto, efectivamente, de lo que pasó el 23F. Ayer se cumplía 45 años de ese momento histórico y está consiguiendo que hablemos también de los secretos oficiales que se rigen por una ley de 1968, es decir, una ley del franquismo. La ley que pretende sustituir esta norma, la llamada Ley de Información Clasificada, pues todavía se está tramitando en el Congreso, todavía no ha salido adelante. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué dice esta nueva ley? ¿Cuáles son los puntos claves, Araquis?
Bueno, hay una primera clave, y es que ningún documento oficial va a permanecer en secreto más de 60 años. A partir de ahí queda automáticamente desclasificado, cosa que no ocurría ahora. El máximo son 45, prorrogables a decisión del gobierno de turno por otros 15. La ley, digamos que establece 4 tipos de documentos: de alto secreto, secreto, confidencial y restringido, y cada uno tiene un nivel de protección según el riesgo para la seguridad del Estado. Los 45 años más 15 del alto secreto, los 35 para los papeles considerados secretos, de 7 a 9 años para la información confidencial y de 4 a 5 para la restringida. La ley, por cierto, como tantas otras, sigue atascada en el Congreso.
Araquis, ¿ha habido más desclasificaciones de papeles secretos en democracia como estos del 23F?
Sí, hasta 11 veces y por motivaciones, la verdad, muy variadas, Pilar. A veces a petición de un juez, como hizo este gobierno con papeles de la Operación Kitchen, ese montaje policial para robar documentación al tesorero del Partido Popular. Zapatero, por ejemplo, nada más llegar al poder, desclasificó 2 informes del CNI sobre los atentados de días antes del 11 de marzo y luego siguió con otros papeles sobre la matanza de los trenes de Atocha. También se desclasificaron papeles sobre el espionaje al teléfono móvil del expresidente catalán, Pere Aragonés, o el caso más reciente, año 2024, sobre varios informes relativos a los atentados yihadistas de la Rambla de Barcelona y de Cambrils del verano del 17.
Vamos a hablar también con Alberto Bueno, que es experto en seguridad y profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración del Estado. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alberto, desde luego es bueno que cualquier ciudadano pueda consultar esos papeles del 23F que, como decíamos hace un momento, a partir de mañana van a estar disponibles en la página web de Moncloa. Sin embargo, creo que no compartes la forma, ¿no? La manera en la que lo ha hecho el gobierno. Por decreto, cuando tiene en trámite una nueva ley de información clasificada que, como decíamos, pues está en tramitación, está parada en el Congreso.
Totalmente. Partamos de la premisa de que conocer información de la acción del Estado a lo largo de la historia pues es un deber de transparencia, de control, de información, de trabajo académico, de investigación, de memoria democrática también si se quiere, pero propio de un Estado moderno, desarrollado, con instituciones, en fin, consolidadas y de estos procesos de control interno y externo del gobierno, que bueno sería precisamente trabajar bajo estas premisas, ¿no? De la ley de tiempos, de supuestos, de cláusulas, y que de tal manera pues la discrecionalidad política, el arbitrio político, pues quedará en un segundo plano, porque entonces efectivamente, y como mencionaban, la diferencia, la línea roja entre oportuno y oportunismo pues es demasiado delgada, ¿no?
Alberto, para que todos lo entendamos, ¿qué es un secreto oficial?
Bueno, en la definición ya está la complejidad del problema, ¿no? En sí mismo, pero bueno, digamos para entendernos que un secreto oficial es información custodiada, generada por el Estado en toda su amplitud, por el gobierno, por los servicios de inteligencia, Fuerzas Armadas, los distintos ministerios, cuya divulgación se entiende que podría, bueno, pues comprometer la seguridad nacional, de nuevo aquí en un sentido muy amplio. Por tanto, la clave de este secreto oficial es el riesgo, ¿no? El valorar si el conocer esa información podría generar un efecto, pues, sobre la propia estructura del Estado, insisto, en todo su sentido más amplio, o sobre terceros. Y ahí está el kit de la cuestión: ¿qué es riesgo? ¿Quién determina qué es el riesgo, ¿no? De ahí también, bueno, pues la propuesta de la custodia de esta ley y el trabajo, pues, esta propuesta de ley que hay de, en fin, plantear una autoridad independiente, porque esa es la clave, ¿no?, de todo este asunto: ¿qué es un secreto oficial y hasta dónde llega ese riesgo que deviene de conocer, ¿no?, lo que ocurrió?
Claro, ¿dónde ponemos el límite, ¿no?, de lo que puede o no puede dejar de considerarse secreto?
Totalmente, es la discrecionalidad, ¿no?, en el que hay al respecto. Esto es consustancial y no es malo por sí mismo, ¿no?, esta valoración del riesgo, que es algo, bueno, pues necesariamente, en fin, subjetivo, ¿no? No hay otra manera. Pero es cierto que tenemos mecanismos, ¿no?, ya establecidos, pues, de control institucional. Ahí tenemos la llamada, la conocida como Comisión de Secretos Oficiales, ¿no? Es que el secreto es necesario, ¿no?, para garantizar, como digo, la actuación del Estado, bueno, pues porque algunas veces las actuaciones de los poderes públicos supone que entremos en terrenos, ¿no?, donde el juicio moral, pues, puede ir y venir y depender de la visión de cada uno. Pero el Estado también funciona de esa manera. Y a la vez, no es algo dicotómico, es que también estos secretos oficiales, estos secretos de Estado, pues abren la puerta, evidentemente, pues a abusos, a opacidad, a falta de ética. Es un terreno resbaladizo y que, por tanto, exige madurez democrática, madurez institucional, ¿no?, me atrevería a decir.
¿Son razonables, en tu opinión, Alberto, los límites temporales que marca la nueva ley de información clasificada?
No puedo dar una respuesta categórica en el sentido de que, de nuevo, ¿no?, es un criterio de valorar hasta dónde determinados secretos en esa clasificación que plantearía la nueva ley pueden afectar a la seguridad de quienes fueran protagonistas, ¿no?, de ese hecho. Si 15, si 10 o si 35 son los plazos adecuados, pues viene conforme a la naturaleza del mismo. Pero sí señalaría que esta propuesta de ley, en cualquier caso, sí que iba por el buen camino, ¿no?, con esos plazos, esos automatismos, esos criterios. En definitiva, un criterio temporal objetivo que reduce la discrecionalidad absoluta, que si hay una extensión se ha de justificar, se ha de solicitar. De nuevo, ¿no?, nos sitúa en un punto donde ese elemento de que el Estado pueda usarlo para su propio beneficio, en este caso político, y que quizás con esta excusa de la seguridad del Estado se estén protegiendo intereses más espurios, me parece que es el camino correcto. Y por tanto, que se opte ahora por la desclasificación de estos documentos, por más que sea algo positivo, o que venga precedido por esa petición, ¿no?, de cercas, bueno, lo cierto es que ha habido, efectivamente, no ya en estos 45 años, ¿no?, pero en estos años de gobierno pues del Partido Socialista, pues en ese 40 aniversario, para que se hubiera podido hacer, ¿no? Uh-huh.
Claro, la pregunta también es por qué ahora, ¿no?, se desclasifican los papeles del 23F cuando, por ejemplo, los nacionalistas están reclamando que se desclasifiquen documentos relativos a la lucha contra ETA, episodios turbios como el caso Lasa y Zabala, o los sucesos del 3 de marzo del 76 en Vitoria, cuando 5 trabajadores murieron tras cargar la policía en una iglesia en la que estaban encerrados. ¿Por qué ahora se desclasifica esto? Alberto, ¿cómo se podría acabar con esa discrecionalidad?
Bueno, yo creo que la ley, mejor o peor, marca el camino. Hacía alusión precisamente a esas reivindicaciones de partidos nacionalistas. Esta conversación viene ya de muchos años atrás y en estos meses también anteriores sobre la ley, pues, por ejemplo, el propio Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, exige plazos más amplios, pues porque hay unos intereses por conocer la política interna de lo que aconteció en España en la década de los 80, por ejemplo, efectivamente. Y ahí hay unos tiras y aflojas entre distintas formaciones políticas con unas sensibilidades e intereses políticos, ¿no?, que no terminan, ¿no?, de acertar en cuál sería la fórmula adecuada. Pero evidentemente el que tengamos una ley con unos supuestos claros que determine cuándo se puede hacer y cuándo no, esto nos ayudaría mucho. Creo que es la reivindicación que expertos tanto de las administraciones públicas como de la universidad, como, en fin, pues, lo que vienen reclamando desde hace años, porque de alguna manera ese arbitrio, han hecho mención a algunos de los casos cuando en España, en los, en fin, décadas recientes se ha desclasificado documentación, y más allá de que haya sido positivo o no, que no entro ahí, lo cierto es que ha obedecido a la pura intencionalidad e interés político, muy legítimo, pero que nos deja sin instrumentos para controlar al poder, ¿no? Y esto me parece que en una materia tan sensible como esta es fundamental.
Te pregunto, Alberto, a ti, e incluyo también a los analistas que me acompañan esta tarde, que son Fernando Bonete y Ana Cabanillas. ¿Pensáis que los asuntos turbios de un gobierno en ejercicio deben conocerse inmediatamente, como reclama la oposición? Antes lo escuchábamos. ¿O el gobierno tiene derecho a reservarse información? Se me ocurre ahora, por ejemplo, algo que se está reclamando también mucho, los vuelos del Falcon o el polémico paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas.
Hay un, evidentemente, insisto y vuelvo al primer punto, hay cuestiones que quizás no deben conocerse inmediatamente por la propia seguridad de las personas que lo protagonizan, pero lo que no podemos convertir es que esa necesaria seguridad en el corto plazo, vamos a decirlo así, se convierta, ¿no?, en no control, en arbitrariedad en el largo plazo. Puedo entender perfectamente, creo que es totalmente lógico que, por ejemplo, el presidente del gobierno, como otras autoridades del Estado, salvaguarden, ¿no?, cuáles han sido sus viajes, ¿no?, en Falcón o en el medio que sea, pero que pasado un tiempo prudencial o en virtud de quién o con quién se ha reunido, eso se pueda conocer. Es un ejercicio democrático, es un ejercicio sano, y ese camino, nos guste o no, tenemos que recorrerlo en este país.
Pues yo creo que cada caso, claro, es un supuesto distinto, ¿no? Por ejemplo, preguntabas tú en concreto por el Falcon y por el caso de Delcy. Bueno, yo creo que el caso del Falcon es algo tan personalísimo del presidente que yo creo que debería, y lo decía Alberto, bueno, desclasificarse automáticamente dentro de un tiempo tampoco muy allá, porque tampoco, o sea, una vez que pase esta legislatura o que Sánchez ya salga de Moncloa, tampoco afectará mucho. Pero, por ejemplo, el caso de Delcy Rodríguez a mí sí me genera dudas. ¿Por qué? Pues porque no nos podemos olvidar de que hay, funcionarios y de los cuerpos de seguridad del Estado que seguramente aparezcan sus nombres en esos papeles y seguramente, con esos documentos puedan contener qué dijeron, qué no y qué pasos siguieron, hasta qué punto la seguridad de estas personas también puede verse comprometida si su identidad o si existe alguna forma de identificarla, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de una ex vicepresidenta, porque ahora es presidenta de Venezuela, ¿no?, que es un régimen pues de dudosa legalidad democrática.
Sí, para evitar al final todas estas disquisiciones, debates, dudas, interrogantes sobre si sí y si no, y sobre todo que quien responda si sí o si no sea precisamente la parte más interesada, que es el gobierno, a discreción del presidente del mismo, nos falta lo que hemos dicho al principio, una ley. Una ley adecuada a los requerimientos y las necesidades de un Estado moderno y no de un Estado franquista, dado que la ley es del 68. Yo creo que ya pasa suficiente tiempo y podemos adecuarla a la modernidad.
Alberto, en Estados Unidos recientemente el expresidente Obama dijo que sí, que los ovnis son reales y los extraterrestres. Y el presidente Trump le acusó de haber desvelado información reservada. ¿Qué te pareció este episodio a ti?
Bueno, pues entramos en que el secreto de Estado, lo oficial, ¿no?, es, claro, alimenta necesariamente la conspiración, ¿no?, con sustento o no. Y de nuevo vemos, pues bueno, cómo puede ser parte de esa, sí, pues cortinas de humo, entretenimiento, que haya ovnis, pues bueno, pues ellos lo sabrán, tendrán los recursos, ¿no?, para afirmarlo o no. Pero, de nuevo, estamos permitiendo, ¿no?, que sea pues el oportunismo político el que determine pues cómo seguir y que hablemos de esto, ¿no? Pues de un caso más serio, si me lo permiten, ¿no? Porque los archivos de Epstein, pues ha ocurrido algo parecido cuando se ha entendido que políticamente podía ser oportuno. Y eso que, por ejemplo, en el caso de España hemos conocido parte de nuestra historia gracias a la desclasificación automática de informes, ¿no?, pasados de la administración estadounidense. Pero, de nuevo, nos movemos en ese punto donde al final la falta de opacidad es peor para el propio sistema democrático porque da pie a la conspiranoia, ¿no?, y a las teorías y a los bulos, ¿no?
Alberto Bueno, experto en seguridad y profesor de ciencia política de la Universidad de Granada. Alberto, gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes.
A ustedes, gracias. Buenas tardes.
Bueno, el gobierno dice que los papeles que mañana se harán públicos son relativos a los ministerios de Defensa, Exteriores e Interior y que ni siquiera los conoce el presidente del gobierno. ¿Esperáis encontraros alguna sorpresa o ya se ha dicho todo el 23F?
Pues yo la verdad es que espero pocas sorpresas. Llevamos muchos años, conociendo informaciones, hemos ido conociendo a cuentagotas, así que es verdad, posiblemente lo tengamos todo en los próximos días, pero bueno, yo lo que creo que ahora sí que será neutralizar pues muchas de estas teorías conspiranoicas, ¿no? Siempre está bien arrojar luz, pero yo creo que poca novedad.
Yo no soy especialista en el tema ni soy historiador sobre esta etapa, pero he leído unos cuantos y todos en sus ensayos, manuales, incluso narrativa de no ficción, como es el caso de Cercas, que por cierto Cercas estuvo más de una década estudiando esto, vienen a coincidir todos ellos en que lo esencial del golpe ya se conoce, que hay poco que aportar. Ahora bien, conspiraciones o teorías de la conspiración, incluso,
bueno,
incluso desclasificándose, va a seguir habiendo. Si lo clasificado llama al bulo, esta desclasificación va a traer nuevas teorías de la conspiración, estoy seguro.
Bueno, Cercas ha insistido además en que fue un golpe sin papeles. Luego él, que es un estudioso efectivamente de lo que pasó el 23F, no espera grandes sorpresas de lo que se pueda desclasificar mañana, que vamos a tener acceso. Bueno, estaremos todos pendientes a ver si nos enteramos de quién era efectivamente el elefante blanco, ¿no? Que esa es una de las grandes dudas y sobre las que se han escrito muchísimos artículos. Bueno, que estamos hablando de los profesores que nos han marcado, Rosa Rosado, esta tarde con los oyentes.
Sí, para bien o para mal, profesores peculiares, excéntricos, que al final son los que dejan más huella en nosotros, también los profes buenos, por supuesto. Esta es Lourdes y nos va a hablar de Willy.
Hola, gente. Pues yo tuve un profesor muy, muy particular que nos daba dibujo. Le llamábamos Willy. Willy porque se parecía un montón al de la abeja maya. Y nos daba dibujo. A mí siempre 0, 0, 0. O sea, no aprobaba nunca. Y le dije una vez, pero por favor, ¿qué hago para que me apruebe y tal? ¿Cómo lo hago? Y me dice, pues traerme una goma para borrarte toda la colección de ceros. Le compré una goma de Milán. Y nada, al final fue majo, esto era en octavo de GB y me aprobó. Pero vamos, le tengo un cariño especial porque es que no se me olvidará que le llevé la goma para que me borrara los ceros. Así que nada, un besito, saludos.
Hombre, ese profe que te pone muchos ceros tampoco se olvida nunca.
No,
claro.
No, se nos olvida. Bueno, estamos aquí con un profesor, aquí como es Fernando aquí, Bonete.
Sí, sí. Los profesores más duros son los que luego, no en el momento, pero sí pasados los años, recuerdas con más cariño, con un cierto cariño, creo, ¿no? Que te hicieron dar un poco más de ti. No sé, están mirando con una cara de, bueno, no sé.
Sí, los más duros, sí, también los peculiares, ¿no? También, los que tienen también, ese toque excéntrico. ¿Tú eres de poner apodos a los alumnos?
No. Yo, para empezar, a ver si me acuerdo del nombre de los alumnos, que me cuesta mucho retenerlo.
¿Os acordáis cuando nos poníamos un triangulito así con nuestro nombre? Eso lo hacíamos a primer día de clase, el primer día. Y estábamos así como una semana o dos semanas,
¿no? A mí me encantaría
hacerlo.
Lo que pasa es que temo que me acusen de la universidad. Entonces temo que me acusen de, joder, nos trata como niños, ¿no? Entonces,
sí. ¿Cuántos alumnos tienes, Fernando, en clase?
Pues es que en cada grupo puede haber 30 alumnos. Si imparto a 3, 4 grupos por semestre, es que se juntan casi un centenar para acordarme.
Como para saber el nombre. Qué locura. Bueno, lo decía porque también hay maestros en apodos, que tienen un apodo peculiar para cada estudiante, como es el caso.
Buenas tardes a la gente. Pues mi profesor más disparatado fue don Luis Díez Jiménez, que tiene la antología del disparate. Aquellas clases eran divertidísimas. Nos ponía a todos en fila dentro de la clase. Iba preguntando y al que acertaba lo ponía el primero. Y así se hacía muy amena la clase. Y a mí me regañaba porque decía que charlaba mucho y me puso como mote Doña Urraca de Castilla. Un beso, gente.
Qué bueno.
Y ser un buen profe, eso mola, cuando te sacan un poco de la rutina, ¿no? Y tienes que hacer cosas, yo qué sé, como esto, que hacían una fila, el que acertaba el primero.
Bueno, y han cambiado de todas formas mucho, ¿no? Bueno, aquello de con sangre la letra sí, claro. Entra afortunadamente. Bueno,
de hecho, esto de poner a los alumnos en primer lugar, segundo, ya no sé si ni siquiera
claro,
si se podrá
estaba
hacer en
pensando
colegio,
yo,
no sé.
Eso de dar con la regla no lo conocí, pero sí al que hablaba, como decía esta oyente, en mi época, en la EGB, te sacaban de clase directamente al pasillo. Yo hice muchos pasillos, de hecho.
Yo soy de los 90, pero yo recuerdo un profesor que nos mandaba al rincón y había como un armario y la pared, y en ese rinconcillo ahí te metías un rato hasta que ya se acordaba de
pensar.
Que estabas ahí y te volvías.
Claro, o mirando la pizarra de cara a la pared, mirando la pizarra también he echado yo bastantes horas. Yo sí tuve una profesora en tercero de GB que me daba con la regla.
Sí, ¿eh?
Una regla de esas largas de madera, que estabas así como, venga, a ver si lo puedo evitar. Pero
aquí seguís las dos hablando sin parar.
Bueno, yo de hecho siempre tenía las notas, habla mucho, muy bien, pero habla mucho. Yo sería la Doña Urraca de Castilla, sin duda. Bueno, ya hablamos de profesores peculiares excéntricos o inolvidables en el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar,
Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina navegar con NCL, despertar cada día en un nuevo destino y disfrutar de la experiencia a bordo con un 50% de descuento. Y recorrer Europa con hasta 300 euros de descuento adicional. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Navega con NCL en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I gave it all, but it's not enough. I feel it all too much. I reach for the stars, but they let me down.
4:39 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El futuro de este hombre se complica.
Hace un año, cuando las riadas provocaron consecuencias devastadoras que hoy seguimos sanando humanamente y reparando materialmente, hubo cosas que debieron funcionar mejor.
Carlos Mazón dimitió el 3 de noviembre como presidente de la Generalitat Valenciana. Hoy, la jueza de Catarroja, que lleva la investigación sobre la Dana de Valencia, ha dado el primer paso para su imputación. No puede hacerlo ella porque está aforado. Mazón sigue siendo diputado en el Parlamento Regional, pero eleva un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que pide su imputación. Pascual Claramonte, COPE Valencia. Pascual, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El escrito de la juez es rotundo sobre la responsabilidad de Mazón ese día de la Dana y apunta a las conversaciones de la exconsejera Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón como claves, ¿no?, para esa imputación.
Sí, de hecho fundamenta por ahí su decisión. Recordarás unos mensajes concretos en los que, por ejemplo, el jefe de gabinete José Manuel Cuenca le decía en la tarde de la Dana a Salomé Pradas de confinar nada, Salo. Estos mensajes, a criterio de la jueza, no son meras opiniones, como dijo Cuenca en sede judicial, ni consejos, sino lo interpreta como órdenes y lo vincula además con la estrecha relación personal y profesional que tenían Cuenca y Mazón, por ejemplo, desde ser su cargo de confianza hasta compartir piso. Insiste en varios puntos, son más de 100 páginas en esa exposición razonada que ha enviado al TSJ, en el tema de las órdenes concretas que sí que estaban dando y sobre todo en la indecisión que se pudo ver aquella tarde, ya sea fruto del desconocimiento o también de una descoordinación con Carlos Mazón ausente durante aquella tarde. Si no tenía conocimientos técnicos, lo único que se podía era transmitir órdenes, insiste, también aludiendo a la declaración de Pradas, que reconoció durante varias ocasiones que no tenía conocimientos para dirigir y encabezar las emergencias.
Ahora, por tanto, Pascual, será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que tiene que decidir, ¿no?, sobre la imputación de Mazón.
Correcto, y para eso desde luego que no hay plazos, pero como tú bien decías, esa condición de aforado que mantiene Mazón. Hoy hemos tenido de hecho una comisión de investigación en el Parlamento Regional, en Les Corts, y las asociaciones de víctimas han vuelto a pedir, en este caso al Partido Popular, que le pida ese acta de diputado a Carlos Mazón. El presidente Pérez Llorca se ha limitado a decir que el expresidente ya cumplió depurando su responsabilidad con esa dimisión al frente del gobierno valenciano.
Hasta el momento, recuérdanos, ¿cuántos políticos han sido imputados, Pascu?
Pues políticos o no, son en total dos. La exconsellera de Emergencias, a la que estamos citando y mucho, Salomé Pradas, y el que vendría a ser su número dos en esa misma consellería, Emilio Argüeso. Han pasado más de medio millar de testigos durante todos estos meses de instrucción y ha sido en este punto, podríamos decir incluso previsible, pues ha llegado ya el momento en el que llegue esa instancia al TSJ, ya que la jueza venía pidiendo en reiteradas ocasiones a Carlos Mazón que podía declarar de forma voluntaria. Era importante ese matiz, de forma voluntaria, porque ella, desde el juzgado de instrucción y en su condición de aforado, no podía exigirse. Uh-huh.
Pascual Claramonte, COPE Valencia. Gracias, Pascual.
Un abrazo, Pilar.
Continúan conmigo aquí en la tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. ¿Qué os parece el paso que ha dado la jueza de Catarroja? Bueno, era lo esperado, ¿no?
Era lo esperado, sí, a ver finalmente si efectivamente le imputan y si hay una consecuencia penal, porque yo entiendo que Mazón ha asumido su responsabilidad política en parte porque sigue manteniendo el aforamiento, pero a mí no veo tan claro la responsabilidad penal en que pudiera incurrir, quiero decir, en la medida en que esas competencias pertenecían a una consejería, ¿no? Y no sé hasta qué punto, según la información que tenemos hoy, Mazón era realmente consciente o había algún tipo de mandato sobre hacer o no hacer. Mazón estaba, se le puede acusar de negligencia y de no estar, pero no sé hasta qué punto tuve que ver en el hecho de que se confinara o no. Con lo cual, bueno, que se investigue, pero yo veo difícil, fíjate, que pueda haber una consecuencia penal.
Sí, ahí va a estar el punto, ¿no? Lo que señalas, Ana, el hecho, o esos dos puntos que señalas, ¿no? El hecho de si verdaderamente era o no consciente de lo que estaba ocurriendo en el momento en el que estaban produciendo los acontecimientos y demostrar claramente esto. Y por otra parte, si tiene o no tiene poder directo o mandato directo sobre lo que ocurre en la consellería y, por lo tanto, él es el responsable último, ¿no?, de lo
que debería
de lo
ser,
ocurrido. Que debería ser, al menos sobre el papel, lo es, pero... Sí, y en cualquier caso, lo que cabe achacarle vuelve a ser lo mismo que se le ha achacado siempre y por lo que él asume finalmente, menos mal, su responsabilidad política. Y es que esa tarde está más tiempo en el Ventorro que en el CECOP. Y bueno, Ventorro supuestamente, a lo mejor ni siquiera estaba ahí, es que no terminamos de saber.
Y aquí yo creo que también, incluso no solo para Mazón, incluso que para Salomé Pradas, habrá que ver hasta qué punto se tenía información en el momento de lo que estaba sucediendo y de lo que no, porque claro, las conexiones estaban cortadas, ¿no? Previsión ya sabíamos que no había, que todo esto pilló por sorpresa. ¿Hasta qué punto, pues eso, si sabían del nivel de desesperación que había en muchos de esos pueblos y se hacían cargo de la situación? Porque me da la sensación de que regular, de que ni siquiera esa información estaba clara y que estaban un poco a ciegas. Y todo eso yo creo que también tendrá que pesar en la causa judicial, cuando se habla juicio oral.
Bueno, quiero que hablemos también de otro asunto, porque hoy es una fecha importante. Se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania.
El gobierno de Ucrania confirma que la invasión ha comenzado.
El propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado. Ha dicho que el conflicto es una cuestión de vida o muerte.
Después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev.
Pues así te contábamos aquí en COPE cómo sonaban las sirenas. La madrugada del 24 de febrero de 2022, Rusia invadió su país vecino. Durante este tiempo, España ha acogido a cerca de 250.000 ucranianos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque algunas asociaciones elevan esta cifra. Entre los refugiados que están en nuestro país se encuentra Vira. Ella es de Jersón. Huyó con sus hijas a los pocos días de empezar la guerra.
En los primeros días de la guerra, mi ciudad fue ocupada. Durante un mes no podríamos salir de casa y tuvimos que cruzar la línea de frente. Fue experiencia más horrible y aterradora de toda mi vida.
Vira viajó hasta Alicante, donde tenía unos amigos que la ayudaron con el papeleo a encontrar un colegio para sus hijas y, lo más importante, un piso de alquiler. Su familia también recibió la ayuda de la Asociación Amigos de Ucrania. Gracias a ellos, su adaptación ha sido más fácil. Pero 4 años después, Vira sigue buscando trabajo. Es su gran cuenta pendiente aquí en España, donde ha conseguido empezar una nueva vida.
Quería darle muchísimas gracias por su atención a nuestro país y a las personas ucranianas que vivimos aquí en España. Gracias también a todos los españoles por su amabilidad y por su apoyo. Su cercanía y sus sonrisas nos ayudan mucho a adaptarnos y a sentirnos mejor aquí.
Dice Vira que, lógicamente, echa de menos su tierra, su familia, sus amigos, pero que aquí, en España, se siente segura. Además, sabe que ahora mismo un acuerdo de paz con Rusia se plantea lejano y que, en cualquier caso, eso no garantiza nada cuando hablamos de Vladimir Putin. Decíamos que en España hay cerca de 250.000 refugiados ucranianos. Precisamente Alicante, Madrid y Barcelona son las provincias que más ucranianos han acogido en estos 4 años que llevamos ya de guerra. 6 de cada 10 son mujeres que, igual que Vira, huyen principalmente con sus hijos. Y es que más de 1,5 millones de menores también permanecen todavía fuera de su país. Son algunas de las cifras que nos deja este 4º aniversario de la guerra en Ucrania. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, hablamos de refugiados, pero si sumamos el número de desplazados internamente, solo menores hay más de 2,5 millones. 10 millones en total, contando con los adultos que también han huido de sus casas. Los niños son la parte de la población, junto con las personas mayores, que más sufren las consecuencias de la guerra. Más allá de los peligros físicos, hay que fijarnos en la salud mental, con el miedo permanente a esos ataques. La mayoría pasa horas en los refugios, por ejemplo, dando clases, como nos cuenta Álvaro Fortín, que es experto en educación de UNICEF y está allí sobre el terreno.
Tiene que recibir clases, ya sea en sus propias casas. Muchas de las escuelas se encuentran localizadas bajo tierra ahora. Hay escuelas que se ubicaron en estaciones de metro. Muchos de los niños tienen que tomar sus lecciones en los refugios. Y todo esto combinado con el día a día de tener varias alarmas de ataque.
De hecho, según datos de UNICEF, 1 de cada 3 niños sigue sin poder ir al colegio. Pilar, son las consecuencias de la destrucción de casi 1.700 escuelas.
A esto hay que sumar que, además, este es el invierno más frío de lo que llevamos de guerra. Hoy se prevé una temperatura de unos 2 grados en Kiev. Vamos, que podemos decir que tienen un día bastante agradable si tenemos en cuenta que este gélido invierno ha dejado temperaturas de hasta 25 grados. grados bajo cero. Sandra, ¿no hacía tanto frío allí en Ucrania desde hace más de una década?
Por ello, Rusia continúa atacando las infraestructuras energéticas. Y aquí es importante recordar que la central nuclear más importante, que es la de Zaporilla, lleva bajo control del Kremlin desde el principio de la guerra, incluso después del gran ataque por parte de Ucrania de esta misma semana. Como consecuencia, los ucranianos tienen ahora mismo de media entre 2 y 3 horas de electricidad al día. Olena, fíjate, nos cuenta que vive en Kiev y que la situación es verdad que cambia mucho en función del distrito en el que vivas.
En estos edificios todo el sistema de las comunidades está organizado con electricidad. No tienen cocinas de gas, no podían ni preparar la comida, también no tenían calefacción. Eso depende de distrito. Hay distritos con las casas más antiguas que tienen gas, pero los problemas con la luz, eso sí que tiene toda la ciudad.
Y a esto se suma que 3 de las 5 principales centrales térmicas del país están destruidas.
Los bombardeos rusos no solamente buscan destruir infraestructuras, transformadores y cables, sino atacar directamente a una población muy vulnerable y además envejecida, porque una cuarta parte del país tiene más de 60 años. Ciudadanos que tienen que buscarse la vida para calentar su hogar o para poder calentar simplemente un plato de comida. Ana, Fernando, dejar sin luz y sin calefacción a la población en uno de los inviernos, además más fríos de los últimos años, es también un crimen de guerra, ¿no?
Pues yo diría que sí, porque al final es un ataque indiscriminado a la población civil, lo decía tú, Pilar, uno de cada cuatro en Ucrania son ancianos y son precisamente porque no han podido salir, no tienen la capacidad ni muchas veces ni de ir al frente ni de salir de ese país por sus condiciones físicas y se les ataca igual que a un soldado del frente, ¿no? Y eso sí que se considera dentro del derecho internacional humanitario un crimen de guerra, es un ataque indiscriminado y además eso no prescribe, con lo cual se podrá investigar en cualquier momento.
Fijaos la cifra que daba hace poco Estados Unidos. Nos estaríamos acercando a los 2 millones de víctimas entre fallecidos, heridos y desaparecidos de ambos bandos en estos 4 años de guerra que se cumplen precisamente hoy, con un riesgo evidente que el conflicto se cronifique, si es que no lo ha hecho ya. Ahora mismo con negociaciones estancadas y un acuerdo de paz que parece lejano. ¿Veis alguna solución posible a esto? ¿Veis el fin de la guerra?
El fin de la guerra yo creo que solo se puede producir ahora mismo con una negociación. No va a ser un final de guerra desde el punto de vista militar o bélico. Rusia está atascada con muy pequeños avances en poblaciones pequeñas en el frente, pero totalmente atascada. No ha conseguido su objetivo, que era ocupar el Donbass, no ha llegado a hacerlo. Su estrategia ahora mismo es una estrategia de atasco y de trincheras y de drones, que es mermar a la población civil y convertir, y eso yo creo que lo ha terminado consiguiendo, convertir Ucrania en un país absolutamente inviable. Y la única forma de recuperar esto por una u otra parte es llegar a un trato, a una negociación. El problema es que ahora mismo Ucrania tiene las de perder con esa negociación porque el territorio está ocupado.
El problema es Putin, en realidad. El problema es Putin porque, aún así, Putin inició lo que esperaba que fuera una guerra rápida. Es al final una guerra que se ha cronificado. 4 años lleva también de desgaste social. ¿Qué pasa? Que tampoco hay allí una democracia como para que le pase factura. Pero lo cierto es que incluso después de tantos años se han intentado llegar a acuerdos y Putin lo que quiere es la humillación absoluta de Ucrania, ¿no? Con el beneplácito, por cierto, de Estados Unidos. Europa ha dicho, tenemos que estar aquí en este acuerdo, y yo sí que es verdad que ahora mismo veo muy difícil que ese momento llegue.
Pues 4 años ya de guerra, ¿quién lo diría, verdad? Cuando decía Putin al principio, esto va a ser un paseo triunfal, vamos a llegar allí, y no esperaban la resistencia que han encontrado por parte del pueblo ucraniano, una guerra que parece ya cronificada, que está enquistada y que nadie sabe cuándo puede terminar. Bueno, estamos en la tarde de COPE hablando también de esos profesores que te han marcado a lo largo de la vida. Yo creo que todos hemos tenido, si no uno, unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, Rosa. A lo mejor uno es poco.
Unos cuantos y raritos.
En todas las etapas escolares, pues hemos tenido profesores muy importantes en nuestras vidas.
Sí, y bueno, y los que tenemos ya una edad, pues el típico profesor de la letra con sangre entra que decíamos antes, pues fíjate, Ana Mari nos habla de Jesusa, que es la de los capones.
Hola, gente. Pues mira, yo allá por los años 80, en el Colegio Luis Briñas en Bilbao, teníamos una profesora que se llamaba Jesusa. Tenía unos anillacos de oro gordísimos. Era la época en que te pegaban capones cada vez que no hacías algo bien. Así que teníamos miedo de no saber bien las tablas de multiplicar y que nos pegara capones con esos anillacos. Además, a las tardes pues nos ponía a hacer tareas, se ponía a tejer ella a punto, pero era muy maja, era una mujer muy entrañable. Fue una buena profesora en el Luis Briñas de Bilbao.
Quitándolo de los tapones, de los capones, y quitándolo de hacer punto en clase.
El miedo como pedagogía.
Completamente, vamos.
Qué útil, ¿no?
Joder. Pues sí, así eran las cosas antes. Jesús era de los capones.
Sí, sutilezas.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando de profesores peculiares, excéntricos, el profe inolvidable que tuvimos, que tuviste en este caso, y buscamos profes chulos, ¿no? Que te enseñen de forma diferente, que también los hay, en el 607-150602.
Pues despedimos a nuestro profesor, que es Fernando Bonete. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Y también a Ana Cabanillas. Gracias, Ana.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía. Una vida contigo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
¡Ah, qué bien!
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Combinados. Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El verdadero sabor del agua.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana,
Una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 5.